estás? Soy el pastor Brian Chalá y mi objetivo es uno: que juntos podamos crecer en nuestra relación con Dios. Sería un error de mi parte terminar esta serie de episodios introductorios a la Biblia sin advertirte sobre 5 destructores de tu estudio de la Biblia. Estos son la sobreestimulación, la gratificación instantánea, la desorganización de tiempo, la falta de motivación y los malos hábitos de salud. Hoy tenemos un episodio súper completo porque todo esto terminará perjudicando tu estudio de la Biblia. Comencemos hablando de la sobreestimulación como el primer destructor. ¿Qué es la sobreestimulación, Brian? Es cuando nuestro cerebro está expuesto a un exceso de estímulos, los cuales a la larga terminan afectando su desarrollo. El abuso de las nuevas tecnologías nos permite tener acceso a cosas que son muy estimulantes todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, estos estímulos disparan dopamina en tu cuerpo. La dopamina es un neurotransmisor que domina el centro del placer, también conocida como hormona del placer, ya que regula la motivación y el deseo en nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque la constante exposición a experiencias sobreestimulantes genera adicción. Eso significa que cada vez vas a necesitar más y el efecto estimulante en tu cerebro de la experiencia va a durar menos. Esto sucede con las redes sociales, los videojuegos, las películas, las series. Es por eso que para cuando te quieres dar cuenta, pasaste más de media hora, como mínimo, mirando videos de TikTok, te quedas hasta altas horas de la noche viciando con algún juego en el celular, la computadora o alguna consola, mientras conversas por Discord o miras algún stream. Maratonear series es tu profesión y no puedes dejar la pornografía. Esa voz en tu cabeza que te dice solo un poco más es generada por la sobreestimulación. Esta sobreestimulación afecta tu salud mental, social, física y sobre todo espiritual, porque después, a la hora de pasar tiempo con Dios leyendo la Biblia, en oración y reflexión, dices frases como: ay, no me puedo concentrar, me distraigo fácilmente, me aburre, no tengo motivación, tengo sueño, me siento desanimado. ¿Te suenan alguna de esas frases? Eso sucede, ¿por qué? Porque el sistema de recompensas de tu cerebro está desajustado. Acostumbraste a tu cerebro a siempre estar sobreestimulado. Entonces, estudiar, leer, reflexionar y orar, que son cosas profundas, se vuelven tediosas y menos valiosas para ti, que estás acostumbrado a todo lo que es superficial. Préstame tus oídos y anota lo que te voy a decir a continuación. Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae. Y eso está haciendo con nosotros. Somos una generación distraída. Entonces, no es una cuestión de restringir o reprimir, sino de gestionar nuestro uso de las nuevas tecnologías, aunque nuestro sistema de recompensas esté desajustado. Porque de esa forma vamos a poder reajustarlo siendo equilibrados en nuestro uso, y mucho más cuando aplicamos el principio de Filipenses 4:8 que dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, todo lo que sea excelente y digno de alabanza. Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae. Si te diste cuenta que este destructor está atacando tu vida, que no te aleje de Dios. Eso es lo que Satanás más quiere, y hará de todo para convencerte que eres un caso perdido. Pero en lugar de eso, ve a Dios, cuéntale tu situación, y cada día pídele que el Espíritu Santo te ayude a tener victoria sobre ese vicio. Y luego toma acción para poder gestionar tu uso de esas nuevas tecnologías. El segundo destructor es la gratificación instantánea. Hace pocas décadas, vamos a decir atrás, si querías disfrutar una canción en tu hogar, ¿qué debías hacer? Esperar el momento exacto en que una radio pusiera esa pieza musical y de esa forma grabarla en un cassette, o si no, tenías que comprar el disco o pedirlo prestado para hacer una copia. Hoy, solo unos pocos años después, no necesitas esperar que en la radio esté la canción que quieres. Y tampoco pedir que te presten un disco, solamente necesitas una suscripción que da acceso a un mundo infinito en tus manos en todo momento y todo lugar, si es que no aprovechas las opciones gratuitas disponibles. Y ese crecimiento exponencial tecnológico ha moldeado una sociedad que privilegia el aquí y el ahora, derivando una cultura de la inmediatez. ¿Qué significa esto, Brian? Que nos molesta esperar. Nos molesta esperar por cualquier cosa, ¿eh? Si la computadora demora unos segundos de más en encender, si la conexión al Wi-Fi no es la mejor, si obtengo una respuesta rápida por WhatsApp, si no recibo la comida a domicilio en pocos minutos, si el video dura mucho, enseguida paso al siguiente, por eso el boom de TikTok y sus videos cortos, si tengo que hacer fila para resolver un trámite, si realizo una compra online y el paquete no llega en el día o al día siguiente, u otros casos que pudieron haber surgido en tu mente mientras escuchabas estos ejemplos que te mencionaba. Entonces, si bien disfrutamos de los beneficios que proporciona el mundo del acceso inmediato, esta cultura nos ha hecho pensar que podemos obtener todo tipo de resultados sin un proceso de espera que nos lleve a los mismos. Y eso, ¡ja!, eso es un problema para nuestra espiritualidad. ¿Por qué digo esto de que es un problema la rapidez y la satisfacción instantánea que promueve la cultura de la inmediatez para nuestra espiritualidad? Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí? Fíjate lo que señala, hablando de la segunda venida de Jesús, dice que algunos la tienen por tardanza. En otras palabras, se cansaron de esperar. Es así como decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de la de Dios, porque nos cansamos de esperar que nos muestre el mejor camino. Vivimos siguiendo normas y reglas, pero no tenemos una relación con Él, porque eso requeriría esperar. Queremos comprobar primero que la voluntad de Dios es la mejor antes que esperar confiando en Él. Hacemos de la segunda venida un evento bien lejano. Y antes que esperar por una vida eterna, ¿para qué? Preferimos vivir al máximo aquí y aprovechar los pocos años que tenemos. ¿Será que estás pensando así? No podemos cambiar el pensamiento de la sociedad, eso es cierto, porque la revolución digital continuará conduciéndonos en ese crecimiento tecnológico exponencial. Pero en medio de ese pensamiento, podemos recordar las palabras de Dios por medio de Pablo y de David y hacerlas nuestras. En primer lugar, Pablo en Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino que haya una transformación por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, eres parte de este mundo, pero no te conformes con él. Recuerda que perteneces al reino de los cielos. Y en segundo lugar, que podamos decir como David en el Salmo 25, 4 y 5 cuando afirma: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, creciendo así en nuestra relación con Él. El tercer destructor es la desorganización del tiempo. Ay, ay, sé que muchos están, o diría estamos, en este destructor, ¿no? Vivimos en una cultura llena de tareas que nos deja sin tiempo para nada. Si no es la universidad, es la familia. Si no es la familia, es el trabajo. Si no es el trabajo, son los amigos. Si no son los amigos, es internet. Y así podría seguir mencionando. Pero, así como cuando viajamos de un lugar a otro, tenemos un mapa que nos conduce del punto A al punto B para no perdernos y llegar a destino, también necesitamos un mapa para transitar la semana de domingo a sábado. Así no nos perdemos y llegamos a destino. ¿Cómo realizamos esto? Mira, primero, establece un calendario de estudio. Para esto puedes utilizar una aplicación de calendario, un cuaderno, notas adhesivas, lo que sea mejor para ti. Divide tu día en bloques con tiempo para tus diferentes responsabilidades. Cada domingo, al comienzo de la semana, planifica tus días. Para quien no está acostumbrado, al comienzo será difícil porque no sentirá que esto le da resultado, va a pensar que se está autorrestringiendo la libertad. Pero ese sentimiento es parte del proceso, acéptalo, abrázalo, porque la mayoría cuando siente eso desiste y dice: no, esto no es para mí. Pero continúa luchando contra ese sentimiento hasta que este desaparecerá. Es importante que dentro del calendario también coloques horas de descanso y recreación. Eso es parte de la productividad. Luego puedes crear una rutina de estudio. Es importante que eduques a tu mente a tener ese momento de estudio de la Biblia en el mismo lugar y a la misma hora en la medida de lo posible. De esta manera, tu cuerpo y tu mente se encontrarán más dispuestos a aprender y absorber esa información a esa hora y en ese lugar. También debes ser intencional con tus prioridades. Muchos no tenemos problema en decirle a Dios que no tenemos tiempo ese día para estar con Él. Pero ¿cuántos le diríamos a nuestro jefe que llegamos tarde porque estábamos con Dios? ¿Cuántos le diríamos al profesor de la universidad que no pudimos entregar el trabajo o estudiar para el examen porque pasamos toda la noche estudiando la Biblia? Podemos reírnos, pero es así. No tenemos problema en justificarnos ante el Creador, Sustentador y Rey del Universo, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sí tenemos problema con nuestro trabajo, universidad o demás responsabilidades. Ahora te pregunto, si Jesús tenía la responsabilidad de salvar a la humanidad y aún así tenía tiempo para estar con el Padre, ¿qué responsabilidad más grande tienes tú que no te permite hacerlo? Para pensar, tu tiempo con Dios no tiene que girar alrededor de tu vida. Tu vida debe girar alrededor de tu tiempo con Dios. Porque como dijo Jesús en Mateo 16:26, ¿de qué te sirve ganar todo en esta vida si al final pierdes lo más importante, si al final pierdes tu corazón? Otra cosa importante es establecer objetivos. Necesitas un plan de estudios. A partir de la próxima semana, comenzaremos un plan de estudios para la comunidad imparable donde estudiaremos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en orden cronológico. Eso puede ayudarte a saber qué leer y cuándo hacerlo. Podrás estudiar el pasaje correspondiente a ese día con el método que ya te compartí y luego escuchar el episodio donde conversaremos sobre lo aprendido ese día y así enriquecer tu experiencia. Si bien vamos a leer por orden cronológico, tú, un amigo o familiar pueden sumarse en cualquier parte de este viaje porque va a ser continuo. Así que siéntete libre siempre de invitar a alguien a sumarse para que juntos nos apoyemos en la formación de este hábito y en el descubrimiento de quién realmente es Dios. Te recomiendo que te sumes como miembro de la comunidad imparable en WhatsApp si todavía no estás allí. Es totalmente gratis y tendrás también ahí contenido extra donde introduciremos los diferentes libros que leamos, responderemos preguntas que surjan del tema, tendrás acceso a cursos temáticos y mucho más, todo totalmente gratuito. Queremos que te puedas envolver en la palabra de Dios y seamos una generación que conoce al Dios que dice creer. Solo así seremos una generación que siga a Jesús, abrace la misión y cambie el mundo. Y si eliges no sumarte a ese plan de estudios, todo bien, no hay problema alguno. Solo es una herramienta. Lo que quiero es que puedas conocer a Dios de forma personal. Elige el plan de estudio que tú quieras realizar, pero no avances sin un plan. Otra cosa, elimina las distracciones. Evita estudiar en lugares concurridos o en los que seas interrumpido con frecuencia. Del mismo modo, también te recomiendo mantener el celular en silencio, apagar la televisión, cerrar sesión en las redes sociales si es necesario y eliminar cualquier otro elemento que pueda convertirse en una distracción. Es importante avisar a los familiares o compañeros de casa que se comenzará a estudiar y que no deseas ser interrumpido, o colócate auriculares y aíslate, ¿no es cierto?, de todo lo que sucede alrededor. También puedes buscar ayuda. Estudiar con amigos siempre es una buena opción. No necesariamente tienen que estar todos en el mismo ambiente, pero pueden hacer el mismo plan de estudios y así apoyarse entre ustedes, motivándose, hablando sobre el tema, dialogando sobre las preguntas que surjan y orando el uno por el otro. Por ejemplo, puedes invitar a un amigo o familiar a sumarse a la comunidad y juntos utilizar el plan de estudio como guía y disparador de conversación. Finalmente, mide tu desempeño. Al finalizar cada semana, haz un análisis de tu rendimiento. Esto te va a permitir ajustar lo que sea necesario ajustar en la próxima semana y así ir mejorando. Puedes preguntarte cosas como ¿qué otra actividad tomó el lugar prioritario que le corresponde a Dios? ¿Por qué X día no pude tener mi momento con Dios? ¿Cuáles fueron mis principales distracciones? Y así, diferentes preguntas que te ayuden a no desviarte tanto del objetivo. ¿Ok? Vamos entonces con el cuarto destructor, que es la falta de motivación. ¿Qué es la motivación? Es el motivo que me lleva a realizar una acción. Ahora, ¿por qué es importante la motivación? Porque para Dios, una acción correcta con una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. Y tu falta de motivación, en realidad, no es falta de motivación. En realidad es que tienes una motivación incorrecta. Esto que digo es válido siempre y cuando se tengan en cuenta los destructores mencionados anteriormente y el último que te voy a mencionar en un ratito. En general, las motivaciones incorrectas las podemos resumir en 7. Miedo, resultado, responsabilidad, entretenimiento, inspiración, personas y sentimientos. Veamos de forma resumida cada una de ellas. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es el miedo, todo lo que hagas será para no perderte o no ser castigado. Desistirás porque no soportas vivir con esa incertidumbre y prefieres disfrutar mientras puedas. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es el resultado, en cuanto tus intereses y los de Dios no estén en la misma página, no se alineen, o sea, Dios no te da lo que tú quieres, dónde, cuándo y cómo lo quieres, o las circunstancias y sentimientos no están a tu favor, desistirás ¿por qué? Porque estás usando a Dios. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es la responsabilidad, tu perseverancia estará atada a tu compromiso, fuerza de voluntad, dominio propio o esfuerzo. Lo haces porque se supone que debes hacerlo. Es lo que un cristiano hace. Porque siempre te enseñaron así en tu familia, porque no quieres fallar. Pero en cuanto no logras ese perfeccionismo que buscas, desistirás. ¿Por qué? Porque no pudiste cumplir o porque parece demasiado como para lograrlo. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es el entretenimiento, entendiste todo mal. Porque Dios no busca entretenerte, busca edificarte. No busca que pases un rato agradable para relajarte, Netflix and chill, ¿no? Busca transformar tu vida. Por lo que, si esto te motiva, suceden dos cosas. Primero, vas detrás de las iglesias, pastores o eventos que te entretengan en lugar de los que predican la verdad. Y segundo, como la cultura de la sociedad en que vivimos nos ofrece mayor entretenimiento, terminamos alejándonos de Dios. Si la motivación detrás de tu relación con Dios son las personas, ay, ay, tu fidelidad dependerá de la fidelidad ajena. Te doy algunos ejemplos de esta motivación. Voy a la iglesia porque mi familia lo hace y mis padres siempre me llevaron. Voy a la iglesia porque allí tengo mi grupo de amigos de infancia. Voy a la iglesia porque hay un líder a quien lo sigo a todos lados. Voy a la iglesia porque está la persona que amo. Voy a la iglesia porque me siento bien rodeado de toda esa gente. Fíjate. Ahora, cuando esto sucede, corremos el riesgo de que si pasa algo con tus padres, pasa también contigo. Si tus amigos se van, pierdes el interés. Si tu líder cae, tú caes con él o con ellos. Y si la persona que ama ya no está, no hay por qué permanecer allí. Por eso, muchas personas dejaron de congregarse en una iglesia durante la pandemia y se apartaron de Dios, porque su relación con Dios no era individual, sino grupal. Y cuando ya no había más grupo, ya no había más nada. Prefieren quedarse en casa viendo alguna predicación, escuchando algún sermón, en lugar de congregarse. Además te la pasas comparándote con otros, pensando que tu relación con Dios debe ser igual que lo es con tu prójimo. Y así pierdes tu singularidad. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es la inspiración, tu entrega será irregular. Dependerás de algo que te inspire para poder permanecer. Pero en cuanto no haya eso que te inspire, desistirás. Algunas características de este grupo son los que hacen preguntas como: ¿me recomiendas un versículo o promesa que me levante el ánimo? ¿Vives de eventos en eventos, por lo que tu fe solamente se ve impulsada cuando hay una conferencia, congreso o campamento especial? ¿Tu único alimento espiritual, vamos a decir así, o snack espiritual, son los posteos, historias, reels, TikToks, sermones de YouTube, meditaciones y o audios de WhatsApp? En un momento parece que te comes el mundo. Y horas, días, semanas o hasta meses después, quieres desistir. Finalmente, si la motivación detrás de tu relación con Dios es un sentimiento, esperarás a, no sé, sentir algo para hacer lo correcto. Dependerás pura y exclusivamente de tus emociones, y eso es un peligro, ya que como dice Jeremías 17:9, nuestro corazón es engañoso. Recuerda que los sentimientos siempre siguen a las acciones. Comienza a hacer lo correcto, aunque no lo sientas así. Y pídele a Dios que cambie ese sentimiento. Por otro lado, al rendirte, muchas veces no sentirás la presencia de Dios. Al orar, al leer la Biblia, al asistir a la iglesia, al compartir el Evangelio, simplemente no la sentirás. Vas a estar clamando a Dios diciendo: quiero sentir tu presencia, quiero verte. Pero no sentirás nada. No verás nada. Cuando comiences a rendirle tu vida a Dios por completo, creciendo en tu relación con Él, deseando vivir de acuerdo a su voluntad, llegará el momento donde Él te dejará en la más profunda oscuridad, sin nada para sostener tu fe o tu esperanza, excepto tu conocimiento de su carácter y sus promesas. ¿Por qué Él hace eso? Para que aprendas a confiar en el carácter y promesas divinas, las cuales solo conocerás en el estudio de su palabra y el Espíritu Santo obrando en ti. Eso es una relación real. El quinto y último destructor son los malos hábitos de salud. Somos seres integrales, no podemos separar nuestra salud espiritual de nuestra salud mental y física. Entonces, comencemos con la salud mental. Nunca ha habido tanta concientización acerca de la salud mental como en la actualidad. Depresión, ansiedad, estrés, crisis de pánico, traumas sin resolver de infancia, abusos, son palabras que escuchamos a diario. Por lo que en caso de ser necesario y no solo en los casos mencionados anteriormente, tienes que visitar a un profesional de la salud mental, así como visitas a tu médico cuando tienes un problema físico. Esto no es contrario a la fe. No hace terapia quien tiene problemas. Problemas los tiene todo el mundo. Hace terapia quien quiere resolverlos. Esto no reemplaza nuestra relación con Dios. Tampoco es contraria a esta, lo vuelvo a repetir. Por eso es importante buscar un profesional de la salud que se alinee con nuestras creencias. En cuanto a la salud física, es importante que cada día bebas agua, que descanses entre 7 a 8 horas en la medida de lo posible dentro del horario para descansar, que es a partir de las 9 a 11 de la noche. Si no, al otro día no vas a poder estudiar la Biblia porque vas a tener sueño, no te vas a poder concentrar o pospusiste la alarma y luego saliste corriendo para no llegar tarde al trabajo o a la universidad. No te desveles, porque eso sobreestimula tu cerebro. Una o dos horas antes de dormir, ya desconéctate de las pantallas para que tu cerebro vaya entendiendo que vas a descansar. Al comienzo será difícil si tienes la costumbre de tener una rutina nocturna, pero poco a poco tu organismo se irá ajustando a su ciclo correcto. Y si eres de trabajar, ¿no es cierto?, durante la noche, coloca una oración. Dile: Dios, quiero que mi salud esté lo mejor posible. Si tú crees que puedo cambiar de trabajo, que puedo cambiar de horario, que sea de acuerdo a tu voluntad, lo entrego esto en tus manos. Y permite que Dios haga su parte. No te quedes estudiando hasta tarde en la noche. No, organízate para que eso no suceda. Es valioso también que pases entre 15 a 30 minutos expuesto a luz solar, aire puro. Esto va a llenar tu cuerpo de la energía necesaria. No necesariamente tiene que estar al sol con toda su fuerza para que esto cumpla su función. Aún en días nublados, estás expuesto a luz solar. El ejercicio también es fundamental. No como medio para la arrogancia o para, ¿no es cierto?, un egocentrismo egoísta de mírenme cómo estoy, mírenme lo que hago, sino también para poder cuidar tu cuerpo que le pertenece a Dios. Entonces es importante que hagas una caminata de 30, 60 minutos por día, correr, andar en bicicleta, hacer algún deporte, ir al gimnasio, que hagas algún tipo de ejercicio. Ahora, esto es necesario más que nada para aquellos que tienen una vida más sedentaria. Hay personas que por su trabajo ya se mueven muchísimo, igual es bueno que hagan un ejercicio, pero hay muchos hoy en día que pasamos mucho tiempo sentados por trabajo o estudios. Esto puedes combinarlo con el punto anterior y hacer ejercicio expuesto a luz solar mientras disfrutas de aire puro y bebes una buena cantidad de agua. Por último, la alimentación. Es importante que comas lo correcto, en la cantidad correcta, de forma correcta y en el horario correcto. Un desequilibrio en tu nutrición va a afectar directamente tu estudio de la Biblia. Por ejemplo, si comes muy tarde y cerca de la hora que te dormirás, dormirás pesado y te levantarás cansado, lo cual afectará tu estudio de la Biblia. Siempre es bueno que la cena sea dos horas antes de dormir y que cenes liviano. Como dice el dicho, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Y es importante también que puedas visitar a tu nutricionista de cabecera para que de esa forma puedas establecer un buen plan de alimentación y empezar a formar buenos hábitos saludables. es así como llegamos al final de esta introducción a la Biblia. Dije que el episodio de hoy sería bien cargado, pero en el próximo ya comenzaremos con nuestro plan de estudio de la Biblia de lunes a viernes, de Génesis a Apocalipsis, en orden cronológico. Así que aprovecha para repasar lo aprendido en todos estos episodios. Compártelos e invita a algún familiar, amigo, a los jóvenes de tu iglesia a sumarse. Y nos encontramos la siguiente semana para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.